Bueno, señores, conversando a fondo de cumplimiento de reglas del hombre que pone a uno en cintura y aquí lo estábamos esperando. Yo no sé usted, Santiago, yo no sé usted, Rosy, pero yo lo estaba esperando a Roberto Mella. ¿Cómo estás tú, Roberto?
Hola Ivette, buenas, muy bien, gracias.
Qué bueno tenerte por aquí.
Igualmente, igualmente para mí siempre un gusto, un honor acompañarlo y tratar estos temas de interés regulatorios que a veces pues crean algunas fricciones, crean algunos problemas, pero bueno, hay que discutirlo, prepararnos, tener un plan al menos, ¿verdad? Así bien ya sea el plan asumir el riesgo, pero que haya un plan, que eso es
Así
importante.
es. Y
Hablando de riesgos,
eso te iba
sí.
a decir, por si acaso tú tienes un tema o podemos proponer, tú dime, ¿qué trajiste?
Pues mira, la idea era conversar sobre algo que nosotros anticipamos hace un tiempo que tenía que ver con la regulación ya que se estaba conversando y lo que se esperaba hacer con el tema de la formalización del trabajo doméstico. Y ver, ya eso es una realidad.
Cierto,
De hecho, lo que
cierto.
traigo, lo que quisiera conversar con ustedes en este y probablemente el próximo programa, tiene que ver con las informaciones que está emitiendo el Ministerio de Trabajo, una guía bastante informativa, una guía de formalización del trabajo doméstico, que ya es una realidad. Hay ciertos aspectos que hoy en día se hablan que en su momento no lo llegamos a tratar. Y bueno, quería básicamente repasar este tema sobre el contrato de trabajo doméstico. ¿Qué te parece, Iber?
Roberto, perdóname un segundito, una preguntita.
Sí.
Santiago, como que está claro de lo que yo
Yo.
pienso de todos esos temas.
No, quería preguntarte. Entonces, lo que habíamos hablado hace ya un buen tiempo aquí en Sumas, ya definitivamente es algo que se tiene que. Es una realidad, pero
Es una realidad.
¿cuándo debe empezar a aplicarse? Porque que sea una realidad hoy no quiere decir que tiene que aplicarse desde hoy, ¿verdad? Entonces, ojo a toda nuestra audiencia. Ya es una realidad, pero ¿empieza a aplicarse desde hoy o desde cuándo?
Bueno, ya siendo una realidad, ya las familias dominicanas que tienen una doméstica en su casa deben de ir planificando todo este tema de la formalización. Porque déjeme decirle, muchos de los temas, muchos de los derechos que tiene una doméstica ya están establecidos en el código laboral, pero hay ciertos aspectos que deben de regularizarse. Entonces, la resolución del Ministerio de Trabajo entra en vigencia 3 meses luego de su publicación en un diario de circulación nacional y la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social establece un periodo de 90 días para que la resolución entre en vigor. Así que durante este periodo, tanto la CISARRIL como CIPEN como la TCS deben de elaborar las normas complementarias necesarias para la implementación del plan piloto para el trabajador doméstico.
Ok,
La
entonces.
resolución del Comité Nacional de Salario entra en vigencia 3 meses luego de la publicación en un diario de circulación nacional. De manera que estamos hablando que es un tema de que antes de que concluya el año, ya prácticamente debemos estar en cumplimiento absolutamente todos.
Eso te iba a decir, entonces tenemos es que irnos preparando, pero no preocuparnos desde ya, sino irnos preparando para que cuando esta reglamentación salga, pues no nos vaya a coger a las carreras y entonces de pronto seamos sancionados, seamos demandados, no tengo ni idea. Roberto, entonces, por favor, recuérdanos un poco de qué se trataba esto, cuáles eran esos aspectos que nosotros habíamos mencionado y que efectivamente, o cuáles más bien, efectivamente se volvió una realidad y no, porque inicialmente teníamos como el contexto general, pero de ahí a que todo haya sido aprobado, no lo sé. Cuéntanos porque creo que a muchísimos de nuestros oyentes, incluidos los productores de este programa, estamos interesados en conocer al respecto.
Claro que sí. Pues mira, Santiago, habíamos tratado primero el aspecto del contrato. No se estila en la contratación de un trabajador doméstico realizar un contrato laboral. Ya esta resolución obliga a que existe un contrato laboral y tiene que tener ciertas especificaciones. También se establece una jornada de trabajo, una jornada de trabajo que habla sobre la cantidad de horas de trabajo diaria, las horas de descanso que debe de tener la doméstica. Eso es algo que para el caso de las domésticas que explicaba, en el caso de las domésticas que se quedan en las casas, es un poco complicado, ¿verdad? Hablábamos también de un salario mínimo que se iba a establecer, ya está establecido, de eso vamos a hablar. Hablaban de aspectos de derechos fundamentales, ¿verdad? Que eran obvios, ¿verdad? Un ambiente libre de abuso, de acoso, de violencia, respeto a la privacidad, entre otros. Ciertos derechos adquiridos, por ejemplo, que siempre han tenido las domésticas. Hablábamos también de la inscripción en la seguridad social. Eso es una realidad. Ya ahí ellos han publicado la forma en cómo se va a hacer y los costos. Así que, si les parece, empecemos con el contrato de cara a lo que establece la guía. Y la guía lo que dice es que usted, Santiago, debe primero dirigirse a la seguridad social, a la tesorería de la seguridad social y registrar a su empleado, porque ese es su empleado. La tesorería le asigna un código que es el que usted va a entregar en el Ministerio de Trabajo junto con la copia de contrato o formulario que esté por escrito, junto con una copia de la cédula de ambos lados para registrarlo en la Dirección General de Trabajo en el Ministerio. Así que
Ahora, tengo una
creo que tenemos
pregunta.
muchas
Sí,
preguntas.
son muchas preguntas.
Adelante, Ivette.
Qué tremendo tema. Mira, Roberto, esto aplica para las empleadas domésticas que son de que pasan toda la semana dentro de la propiedad o también las que son tiempo parcial, que vienen una vez a la semana, dos veces a la semana.
Y Beth me leyó la mente, porque lo que yo estaba pensando es, por ejemplo, si yo con mi hermana, con mi primo, con mi vecina, compartimos la empleada, porque yo no necesito una persona permanente. Me imagino que para los permanentes obviamente aplica, ¿cierto,
Sí,
Roberto?
definitivamente.
Ok. Supongamos que yo comparto con Ivette una señora que nos colabora en nuestras casas, porque no tenemos mayor cosa, entonces con 2, 3 días que vaya a la semana está bien. ¿Esto también aplica para ellas o tenemos que esperar a la reglamentación para saberlo?
Mira, definitivamente en lo que he leído, lo que está claro es la forma de compensación, de cómo se va a calcular su compensación.
Ok.
En lo que he leído, no pareciera estar exenta de que hubiese un contrato en términos tal cual como usted realizaría con cualquier otro trabajador o con una iguala. Imagínese que usted lo que tiene es una iguala, porque yo me imagino a este tipo de trabajadoras como si fueran igualas, freelancers o algo por el estilo, se lo llevamos a un ambiente empresarial y usted tiene que establecer ahí en el contrato, no sería tan distinto que su horario va a ser martes y jueves de 9 a 5 y que lo que usted va a ser de esta forma, incluye el planchado, incluye la comida, el limpiado de la casa, cuidar a los muchachos en la
Pregunta que
tarde,
le
llevarlo
hago.
a la piscina, va a ser como
Espérate,
cualquier
espérate.
otro contrato.
Entonces, ¿el sueldo que se le va a pagar va a depender de las funciones o hay un sueldo? Mira,
Hay un
si yo
sueldo
la tengo,
mínimo, hay un
ay,
sueldo
vamos a
mínimo.
este. O sea, que si no me lava y no me lleva a los muchachos al parque ni a la piscina, porque yo no tengo muchachos, como quiera, tengo que pagarle el mismo sueldo que
Sí.
una persona que tiene hijos y que incluye la lavandería en el proceso, la planchada en el proceso.
Eso va a ser algo que entre las partes tendrán que libremente acordar ahora. El sueldo mínimo base ya está establecido según
¿Cuál será ese
esta resolución.
maravilloso
Ahí
sueldo? ¿Cuál
va.
será?
Sí, eso te voy a comentar ahora. Si no es una persona fija, entonces hay un método, usted tendrá que calcularlo. De hecho, en la sesión pasada hicimos ejemplos, pueden buscarlo en las grabaciones, pero básicamente usted tendrá que dividir el salario acordado, que no tienen que ser 10 mil pesos, pueden ser 16, 20, 40 mil pesos, que usted entienda. De hecho, no es que ahora usted va a tomar, si su empleado ganaba más, ahora usted le va a bajar a 10 mil. De hecho, eso sería, desde mi punto de vista, ilegal. Pero si es una persona que no va constantemente, usted tiene que dividir su salario, que nunca podrá ser menos de 10 mil pesos, lo que podrá pagarle o la base de cálculo entre 23.83 y eso le va a dar el salario sobre el cual usted va a calcular el día, ¿no? Y si es por hora, pues entonces tendrá que dividirlo entre 8 para calcularlo por hora. Realmente el cálculo que nosotros hicimos, nos dimos cuenta de que probablemente nadie le acepte por 2 horas de que ir por 400 pesos, 500 pesos, o sea que muy probablemente esa, desde el punto de vista de cálculo de hora, ganen más que las fijas. Eso es lo que va a ocurrir, porque cuando usted divide, digamos, en un cálculo rápido, 10.000 entre 23.83 y luego divide eso entre 8, le da 52 pesos la hora. Imagínese que alguien nada más, que vaya nada más de que por 4 horas, va a ser imposible usted establecer de que una persona vaya por 200 pesos a su casa diario, porque nada más en pasaje se le va eso. O sea que probablemente le cueste más, desde el punto de vista de cálculo hora, le cueste más contratarla, pagarle así por horas, ¿no?
Mira, Roberto, aquí el tiempo se nos está acabando porque de verdad que contigo y este tema debiéramos tener, creo que, la hora entera del programa. Pero queda una pregunta para mí, quedan muchas pendientes, pero hay una en específico que me queda pendiente. ¿Y le van a subir el sueldo a todas esas madres y padres que obligatoriamente se tienen que ir a trabajar y necesitan un servicio? Porque todo este arreglo es para hacerle daño a uno, y me perdonan.
Me perdonan, pero yo digo también es para favorecer a los más desprotegidos, que quizás son esas personas que nos colaboran en nuestra casa.
Estoy de
Así que
acuerdo. Ese es un
nos va
debate.
a tocar irnos al RIN y ver, nos va a tocar irnos a fracciones heterogéneas para hablar de eso. Por el momento, antes de entrar en debate, creo que alimentemos mucho de la información que nos está dando Roberto. Entonces, Roberto, número uno, se establece la forma de pago y el monto mínimo de pago, ¿cierto?
Correcto. Y que vamos a explicar en los próximos, usted va a tener que estar los próximos 4 o 5 miércoles
Eso hace como para dos
atentos.
meses.
Sí. Va a tener, síganos para que escuche otras precisiones que estaremos dando en lo adelante, pero hay muchos pasos que se deben de dar. El primero definitivamente es el contrato y ya sabemos que hay un sueldo mínimo que son 10 mil pesos. Y hay una forma de cálculo en caso de que usted le pague de manera por hora al empleado, que el mínimo de esa base serán 10 mil pesos.
Roberto, no sé si tú tienes la respuesta o no, porque aquí no estamos haciendo las preguntas que se nos ocurren. Pero cuando tú dices que se debe hacer el contrato, ¿tiene que ser realmente un contrato formal escrito? ¿O puede ser
Sí.
un contrato de hecho, como se hacen muchos contratos en la República Dominicana? ¿O tiene que ser realmente un contrato escrito?
Sí, sí, el documento habla también de formulario, contrato o formulario. Yo espero que uno de estos organismos emita como algo, algún formato estándar, que las personas simplemente llenen los espacios en blanco.
La verdad que eso que tú
Porque
dices, dime, dime.
eso va a ser sumamente complicado, porque primero, muchas de estas familias, como dice Ibe, de la clase media, no va a estar contratando abogados, algunos no tienen la destreza de redactar un contrato, algunos podrían ser inclusive analfabetos, que lo que tienen es una tienda, ¿verdad? Generan una cantidad interesante de dinero que necesitan una persona en su casa, pero no es alguien que se pueda sentar y que redactar un contrato. Yo creo que eso va a terminar siendo algún formato. Quizá de seguro existe y peco de ignorante en ese sentido, pero creo que va a ser lo más factible que haya un formulario estándar o un documento estándar.
Exacto, y fíjate que
Simplemente se
se.
llenan los espacios en blanco. Yo diría que hasta algo en una página web, como usted hace el cálculo de las liquidaciones del empleado, que usted llene los espacios en blanco, genera el contrato y ahí lo imprime y listo. Poner los horarios, poner obligaciones aquí y se vaya llenando como una especie de form que luego termine en ese contrato. En
Bueno,
mayo.
si las autoridades no lo hacen, yo creo que hay una oportunidad de negocio para los que les gusta este tema de riesgos, el tema legal, el tema de cumplimiento, quizás generar realmente un contrato estándar que sea lo suficientemente robusto para cumplir con todo lo que pide la ley y que proteja a ambas partes, pero especialmente, señores abogados, ojalá nos estén escuchando, que sea lo bastante sencillo para que todas las partes tanto el empleador como la empleada o el empleado entiendan fácilmente lo que está ahí. Porque es que cuando esos contratos de 7, 10, 12, 15 hojas, creo que es difícil que la gente lo lea y lo entienda. ¿Tú qué opinas, Roberto?
Yo creo, estoy muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo contigo, Santiago. Hay que facilitar el proceso, pero estamos en la curva de aprendizaje ahora, o sea, es algo que claramente seguirá, como decimos, arreglando la carga en el camino.
Bueno, vamos a dar este tema sobre la mesa para que Roberto en 8 días, Dios mediante, nos comparta otras informaciones que creo que son de interés para todos los que tenemos alguna persona que nos colabore en nuestra casa. Muchas gracias, Roberto, por venir esta noche a Sumas.
Gracias a ti, Santiago. Buenas noches.